Aitor Morillón, egunon de nuevo.
Egunon, Javi, en el código postal de hoy, sí, vamos a atender a la pregunta de un oyente. Nos vamos a Bilbao. Joaquín de Azcoitia, este oyente que nos ha escrito un correo electrónico a lanochedespierta@eitv.com en el que nos dice que la semana pasada estuvo en Bilbao, pasando por el casco viejo, se fijó en una placa que ponía calle Esperanza. En un primer lugar, dice que la asoció al momento que vivimos y pensó que con la que está cayendo igual habría que alargar esa calle. Acordándose de este espacio, se le ha ocurrido preguntarnos si ese nombre Esperanza tiene que ver con una persona o con un deseo, y nosotros se lo vamos a trasladar a nuestro experto, a José Ramorejón. Egunon, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, Aitor.
¿Te ha puesto un reto?
Pues sí, pero creo que vamos a decepcionar a Joaquín, porque el origen del nombre de esta popular calle de Bilbao no es muy novelesco.
Vaya.
La verdad es que viene o proviene de un convento que había en este lugar, en esta zona, y por lo tanto, pues probablemente de la Virgen de la Esperanza, ¿eh? Lo que sí podemos recoger, nada interesante en torno al origen del nombre de esta calle, son algunos acontecimientos, eso sí, curiosos de la historia de Bilbao y que se han desarrollado en esta zona. Una calle que en realidad no pertenecería al casco viejo, como dice Joaquín, sino a lo que fue el Raval o el Arrabal de San Nicolás.
Pues una lástima, porque hubiera quedado mucho más bonito que esa calle hubiera sido por un deseo o por algún tipo de
¿verdad?
Movimiento.
Una bonita
vecinal,
historia detrás sobre la esperanza, pues no, no.
Venga, pues nos vamos a sumergir en esas historias de las que nos hablas y que han sucedido en esa calle Esperanza o en la zona.
Decíamos que el nombre viene de un convento, en concreto del convento de la Esperanza de las Madres Agustinas. Este establecimiento o este edificio fue fundado como beaterio en 1563. Esta calle fue conocida de todas formas no como la calle Esperanza en un primer momento, sino como la calle de las Torneras.
¿Torneras?
Y te preguntarás si hace referencia a unas señoras que trabajaban en un torno. Pues no.
No,
tampoco. Se llamó así, le pusieron el nombre de las Torneras, porque el convento al que hacemos referencia y del que toma el nombre la calle de la Esperanza contaba con hasta 3 tornos. Me imagino que la gente se dará cuenta, nuestros oyentes, a qué nos estamos refiriendo. Sí,
nos lo estamos imaginando.
En los conventos eran esas ventanas con este dispositivo giratorio en el que se dejaban donativos para las monjas de clausura, y en muchas ocasiones lo que allí quedaba no era precisamente algo para el disfrute de las monjas, sino un quebradero de cabeza, porque las madres solteras o las familias con pocos recursos solían dejar también en los tornos, desgraciadamente, a los bebés recién nacidos para que las monjas hicieran cargo de ellos o los dieran en adopción. Como decimos, este convento tenía hasta 3 tornos y de ahí que la zona se conociera como la travesía o el paraje de las Torneras. Este convento fue también protagonista de una curiosa anécdota durante el sitio de Bilbao en la Guerra Carlista. Un suceso que algunos consideraron milagroso. No sabemos si fue milagro o no, pero el caso es que una bomba cayó sobre el tejado del edificio y atravesó nada menos que 4 plantas hasta llegar a la capilla y no estalló.
No estalló.
Dicen que la bomba, bueno, me imagino que esto será un poco poesía, ¿no? Pero que la bomba quedó a los pies de la estatua o de la figura que representaba a la Virgen y la mecha se apagó y no estalló. Bueno, lo cierto es que en esta época, y yo creo que incluso en nuestros días, el número de proyectiles fallidos era bastante alto. Eran muchas las bombas que no estallaban. Aunque golpearan, no estallaban, produciendo la metralla, que era la que arrasaba y la que causaba muchos daños, tanto materiales como personales, como encontrar a alguien en su camino.
Todavía a día de hoy, en muchísimos lugares se siguen encontrando proyectiles, bombas, y de hecho seguramente nuestros oyentes recordarán cómo la semana pasada en nuestras antípodas Eric nos contaba desde Vietnam que hay personas que todavía a día de hoy siguen buscando proyectiles en España. de la guerra civil se siguen encontrando mucho. Creo que era en Madrid, se desalojaba un colegio entero porque en el patio de al lado se había encontrado una. Es algo todavía habitual encontrar muchos de esos proyectiles de guerras que no estallaron en su
y
día. Aún,
y en la zona, por ejemplo, de Verdún, en toda la zona de la línea Maginot, donde se desarrollaron muchos combates durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay todavía prados, algunos bosques, en los que está prohibido entrar por el riesgo precisamente de encontrarse proyectiles sin estallar. Y no hablamos de minas que están enterradas precisamente para que sean, sino de proyectiles arrojados bien por la artillería, bien por la aviación, que están sin estallar. Y en Bilbao se dieron varias circunstancias parecidas a la del convento de la Esperanza, del que estamos hablando. Y yo he llegado a ver en el barrio Dolareche, del que ya hablamos en su día en Código Postal, creo que fue uno de nuestros primeros destinos.
Uno de los primeros, efectivamente.
Hay uno de los chalecitos que componen esta barriada, conserva todavía un parche en una de las vigas del tejado, que según sus propietarios es el boquete, el agujero o la fractura que dejó una bomba de la Guerra Civil que también penetró por el tejado, cayó y no estalló. Bueno, vamos a seguir en la calle La Esperanza porque nosotros acostumbramos mucho a irnos por los cerros de Úbeda.
Y yo te ayudo siempre para irte por los cerros de Úbeda, además.
Sí. En esta calle también hubo un solar con dos usos que, curiosamente, se fueron alternando a lo largo de los años. En ese solar hubo un frontón, que es lo que podemos ver hoy en día, pero también un cine. Y como vamos a ver, durante una época fue una cosa y durante otra época fue otra. Hay que decir también que este solar no ha tenido muy buena suerte, y yo creo que estuvo presidido por el malfario. En 1790 se construye el primer frontón del que se dice tenía asientos con respaldo reservados solo para las autoridades municipales o para las del consulado de Bilbao, por lo que suponemos que eran todos asientos corridos, claro. En su interior hubo una estatua dorada que representaba a la fama. En 1918 este frontón es demolido y se construye en este solar una moderna sala que se llamó Cinematógrafo Metropolitano. Un hombre pomposo y un curioso cine, a juzgar por lo que nos cuentan de él las crónicas, que dicen tenía forma de vagón de tren. Se proyectaban imágenes panorámicas que iban pasando y daban al espectador la sensación de viajar en un tren.
¡Qué curioso!
Yo asimilo esta curiosa experiencia a los primeros cines en tres dimensiones que vimos, los cines en tapiz. No sé si tú, Aitor, conoces Futuroscope. Yo creo que ya este parque temático ha quedado un poco de modé porque se han popularizado mucho los cines en 3D y tal, pero ahí podemos ver desde hace muchos años estos ejemplos experimentales de nuevas formas de ver cine. Cine en 360 grados, cine en tres dimensiones, cine en tapiz, cine panorámico, yo qué sé, ¿no? Y parece que en 1918 hubo una experiencia curiosa, que era este cine en el que los espectadores tenían la sensación de estar sentados en un tren. Pero esta experiencia no tuvo mucho éxito, porque decimos que se construyó en 1918, pero ya el 27 de enero de 1921, es decir, prácticamente tres años después, había de nuevo un frontón.
O sea, 1790 un frontón, 1918 un cine,
1921 de nuevo un frontón. El 27 de enero de 1921, como decimos, se construye el llamado frontón de señoritas Euskalgai.
De señoritas.
Sí, porque señoritas. Aunque cuando se inauguró el encuentro lo disputaron dos caballeros, ¿verdad? Por lo visto en aquella época estaba de moda los encuentros o los partidos femeninos con raqueta. Las señoritas jugaban con raqueta. Entonces se llamó el frontón de señoritas Euskalgai.
¿Y funcionó? ¿Resistió ese frontón?
Bueno, unos años también, porque, como decimos, la maldición del solar
continuó
y al poco tiempo parece que el frontón no daba los rendimientos suficientes y vuelve a levantarse una sala de proyección convencional.
Frontón cine.
Cine, en este caso, que se llamó el Cine Bilbao. Cine Bilbao que, cuando en 1937 las tropas franquistas entran en la ciudad, lo incautan y lo convierten en el cinema del soldado. El objetivo era destinar toda la recaudación que se obtuviera de las proyecciones en este local para financiar a los soldados que todavía estaban en el frente, a los soldados fascistas, ¿entiende?
Entiendo que no era muy plural la programación del cine, ¿no?
Pues mira,
probablemente no, ¿no?
Como curiosidad, podemos decir que con su nuevo nombre, con el de Cinema del Soldado, la sala se inaugura oficialmente el 12 de octubre de 1937, Día de la Raza, con la película La Bandera. También sabemos que se recaudaron 1.647 pesetas.
Bueno, y ese cine resistió el tiempo, se promocionó bien. ¿Cómo le fue a ese cine? Recordamos, Frontón, cine.
Sí. Ligado a este cine hubo una operación de marketing muy original, podríamos decir, ¿no? El encargado del cine tuvo la brillante idea de hacerse con un camello anuncio. Un camello de verdad, no un camello de cartón.
Un animal
al que le colgaba, le ponía unas colgaduras y así anunciaba la película que proyectaba el cine.
Y estamos hablando de la calle Esperanza de Bilbao,
sí,
claro.
Sí, sí, bueno, me imagino que lo pasearían por todo el casco viejo, por media ciudad.
¿Y de dónde sacan un camello en aquellos años?
Pues el camello vino de... Era un camello procedente de Egipto, su domador o su primer propietario era un hombre más bien menesteroso, no tenía muchos posibles. Y pues probablemente lo fue vendiendo hasta que llegó a propiedad del dueño del cine, que, como digo, lo utilizó como reclamo. El animal tuvo, hay que decir, un triste final, porque algún espabilado no se le ocurrió mejor cosa que intentar emborracharlo. Entonces le dieron aguardiente y le debieron dar aguardiente en cantidad. Parece que al animal le gustó, pero fue fatídico para él. Y de aquella borrachera murió.
La maldición del solar, ¿no?
Que parece salpicó al pobre camello.
¿Y qué fue del cine? ¿Sobrevivió a las crisis, a la guerra y a...?
Pues mira,
¿y a los años 30
en,
y
los a, en los años 40 el cine pasa a ser propiedad de la empresa Trueba. Estuvo en funcionamiento hasta el año 67 y de nuevo el mal fario vuelve a castigar el solar. Si la gente que conoce la ciudad, nuestro amigo Joaquín, que nos preguntaba por el origen de la calle Esperanza, recuerda, pues detrás de la hilera de edificios está la ladera que va a dar al parque de Echevarría. Hubo un desprendimiento de esta ladera que se llevó por delante la parte de atrás del cine, de este cine que llamaron Cinema del Soldado, y que después pasó a ser propiedad de la empresa Trueba y arruinó el edificio. Y en 1967 dejó de funcionar. Tengo recuerdos de niñez, muy niñez. Recuerdo haber visto en ese cine la película Flipper, que se estrenó en Estados Unidos en 1963.
Vale, no des más datos porque la gente está
y en el 67, yo probablemente fue una de las últimas películas que se proyectaron en este cine allá por el año 67.
Tú lo has dicho, allí justo detrás está la ladera del Parque Echevarría, en esta calle Esperanza además hay una conexión, una construcción de altura que nos une con las partes altas de Bilbao.
No podemos olvidar, desde luego, hacer referencia a esta especie de periscopio gigante que emerge desde la calle La Esperanza y conecta con la zona de Begoña, con la zona del parque de Echevarría. Ese ascensor de Begoña, el servicio público de transporte más fiel y que no falla nunca de la villa, porque así llueve, truene, esté la ciudad tranquila o revuelta, el ascensor de Begoña funciona siempre, puntualmente hasta las 11, salvo en Aste Nagusia, que acaba el servicio antes. Yo creo que solamente pudo con él, o con este servicio, las inundaciones del 83, y pocas cosas más, porque ha tenido muy, muy pocos incidentes, algunos sí que ha habido, se ha parado en alguna ocasión a mitad de camino, pero ha sido, como digo, uno y sigue siendo uno de los servicios públicos que funciona con mayor precisión y con mayor fidelidad.
¿De cuándo es? ¿Cuándo fue construido?
Pues vamos ya para terminar a reseñar que se construyó en 1949 y fue proyectado por el arquitecto bilbaíno Rafael Fontán. Salva un desnivel de casi 50 metros y la torre mirador tiene en total 54 metros de altura. El arquitecto que lo diseñó, Rafael Fontán, tiene una vida y un montón de obras dignas de ser contadas. En especial, tiene un capítulo curioso que se desarrolló durante la Guerra Civil y que le impidió volver a Bilbao y le obligó al final a establecer su residencia en Logroño, ciudad donde es muy reconocido. Pero esa es otra historia. Desgraciadamente, Rafael Fontán no tiene ninguna calle en las capitales vascas, que yo sepa. Por lo tanto, no sé qué excusa tenemos para encontrarle hueco en este código postal, pero
probablemente
algún día,
lo haremos.
Día hablaremos de este arquitecto porque tiene obras sorprendentes. Y como digo, es muy reconocido en Logroño, donde fue arquitecto municipal durante unos años.
Seguramente encontraremos la forma de llegar a Rafael
pues
Fontán.
Pues nada, espero que hayamos cumplido con creces a la demanda de nuestro oyente, de Joaquín de Azcoitia, que nos preguntaba por el origen de la calle La Esperanza. Ya hemos visto que el origen del nombre no es muy novelesco, pero hay un montón de anécdotas, hombre, ligadas a esta calle.
Si algún oyente tiene alguna duda respecto a su pueblo, a la ciudad, que va de vacaciones, que algo le sorprende, ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de lanochedespierta@eitb.com. Hoy hemos aprendido mucho sobre la calle Esperanza y además hemos descubierto que cuando se estrenó Flipper, José Ramorejón ya había nacido. Hagan ustedes sus cálculos y aquí lo dejamos. José Ramorejón, nos vamos a desayunar, ¿vale?
Bueno,
un abrazo.
Venga, hasta luego.